Normalmente, cuando piensas en una máquina moderna de hoy en día, la expectativa general es que la interfaz sea súper intuitiva, ¿verdad?
Claro, o sea, que sea amigable, que no te abrume nada más verla.
Exacto. Si cualquiera de quienes nos escuchan mira el salpicadero de un coche recién salido de fábrica, pues va a encontrar un entorno limpio, minimalista casi, un diseño que invita a la relajación.
Sí, un par de pantallas táctiles y poco más.
Tal cual. Pero al asomarse al interior de la cabina de vuelo de una avioneta ligera, esa ilusión de simplicidad moderna, bueno, se desvanece por completo.
Totalmente. Para un ojo no entrenado, esa primera impresión visual es la definición absoluta de sobrecarga de información.
Es que parece un muro caótico, o sea, lleno de esferas de cristal, interruptores metálicos por todas partes, palancas de colores.
Y agujas incomprensibles que encima tiemblan al unísono. Sí, parece un diseño hecho específicamente para confundirte. Un panel que, la verdad, resulta profundamente intimidante. Exige una concentración casi sobrehumana al principio.
Y sin embargo, tras pasar horas sumergidos en nuestra investigación para el análisis exhaustivo de hoy, resulta que la realidad es justo lo opuesta.
Así es, no es un caos aleatorio para nada.
¿Qué va? Ese panel es un sistema increíblemente elegante, súper lógico, meticulosamente refinado tras un siglo de historia aeronáutica. Y bueno, el objetivo de nuestra inmersión de hoy es justamente descifrar ese enigma.
Una misión ambiciosa, desde luego.
Ya te digo, vamos a decodificar cómo respira un avión, cómo logra sentir el mundo físico invisible que le rodea, y cómo el cerebro humano tiene que recablearse para integrarse con esta máquina en, bueno, en un entorno tridimensional implacable.
Y para estructurar todo este viaje, tenemos una base documental que es verdaderamente fascinante. No hablamos de articulitos de divulgación, sino de manuales oficiales de piloto privado.
Los de verdad, los aprobados por las autoridades.
Esos mismos. También tenemos presentaciones técnicas extensas sobre el conocimiento general de aeronaves y artículos súper detallados sobre instrumentación, o sea, documentos que representan las leyes absolutas del cielo.
Las reglas innegociables. Pero a ver, antes de entender cómo volar esta máquina, yo creo que resulta indispensable comprender qué es lo que le da vida, ¿no? El corazón del avión.
Claro, el motor. Por ahí empiezan siempre todos los manuales.
Sí, el motor de pistón, que por lo que he leído, sigue siendo el rey indiscutible en la aviación ligera. Y resulta muy llamativo que este motor funciona con el mismo ciclo de cuatro tiempos que el de un coche.
Admisión, compresión, explosión y escape.
Ese mismo. La mecánica base de un pistón subiendo y bajando es casi idéntica, pero la divergencia radical aparece en la filosofía de diseño, ¿verdad?
Totalmente. Es un detalle existencial muy simple, pero brutal. Si el motor de tu coche sufre una avería, pues pisas el freno, pones los intermitentes y te echas al arcén.
Claro, te paras y llamas a la grúa.
Pero si el motor de una avioneta se detiene de golpe a 1.000 metros de altura, la gravedad exige respuestas inmediatas. Y ahí arriba no hay ningún arcén para aparcar.
Madre mía, es que esa necesidad absoluta de supervivencia es lo que alimenta toda la innovación técnica que vemos en estos textos.
Fíjate en decisiones de diseño súper específicas, como el sistema de encendido.
Sí, eso me dejó alucinado. Porque un coche normal suele tener una bujía por cilindro, ¿no?
Sí, lo normal.
Pero en la aviación ligera no tienen una, tienen dos. Dos bujías por cilindro.
Y están alimentadas por un sistema de magnetos dobles. Este es, o sea, el pilar fundamental de la redundancia en la aviación.
Vale, vamos a desempacar esto un poco, porque es clave. El experto dice que un motor típico de cuatro cilindros tiene dos magnetos independientes.
Así es. Una magneto envía corriente a las bujías superiores y la otra a todas las inferiores.
Y esto hace dos cosas, por lo que entiendo. Por un lado, mejora la eficiencia, porque la mezcla se quema desde dos frentes dentro del cilindro. Pero lo crucial, lo que te salva la vida, es que si una magneto falla catastróficamente, el sistema secundario asegura que el motor siga funcionando.
Sin perder el ritmo. Pero lo verdaderamente brillante de las magnetos, y esto es pura magia mecánica, es cómo funcionan por dentro.
Ya, es que son generadores autónomos. Yo leía esto y no me lo creía.
Utilizan imanes permanentes. Al girar con el propio engranaje del motor, pasan cerca de unas bobinas y crean su propia energía eléctrica de alta tensión.
O sea, por pura inducción electromagnética, no dependen de la batería del avión.
Para nada. Ni del alternador.
Es que piénsalo, Un piloto podría enfrentarse a un fallo eléctrico total, perder las pantallas, la radio, quedarse a oscuras en plena noche. Y ese motor de pistón seguirá rugiendo felizmente porque genera su propia chispa vital.
Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, pues emerge un patrón clarísimo. En la aviación, la filosofía de diseño se basa de forma obsesiva en eliminar los puntos únicos de fallo.
Claro, nada de depender de un solo cable o un solo circuito.
Nada. Para mantener la hélice en movimiento, no confían en componentes electrónicos complejos. Todo tiene que ser mecánico, redundante y, sobre todo, autosuficiente.
Y esa misma fobia a la complejidad innecesaria explica el sistema de refrigeración. O, bueno, la falta de él, más bien.
Totalmente. Si levantas el capó de tu coche, ves un radiador enorme, líquido refrigerante, manguitos...
Sí, el típico líquido rosa o verde. Pero abres el capó de una avioneta y no hay absolutamente nada de eso. La mayoría son refrigerados por aire.
Es que añadir refrigeración líquida sería meter preso muerto. Y peor aún, introducir nuevos puntos de fallo.
Claro, un manguito rajado y estás perdido.
Pierdes el refrigerante, el motor se sobrecalienta y se destruye en minutos. Por eso los cilindros del avión tienen esas aletas metálicas estriadas por fuera.
Sí, que parecen como las de un radiador antiguo, para aumentar la superficie de contacto con el viento.
Eso es. El flujo de aire que entra por el morro absorbe el calor directamente del metal.
Pero claro, simplificar la máquina así le pasa la pelota directamente al humano, ¿no? Si dependes del viento, la velocidad de vuelo se convierte básicamente en tu termostato.
Literalmente. Los manuales son súper estrictos con esto. Si haces un ascenso pronunciado a baja velocidad con el acelerador a fondo, estás generando un calor infernal.
Y a la vez no está entrando suficiente aire frío por las aletas. Receta para el desastre.
Derrites los cilindros. Así de claro. La gestión térmica recae en el piloto, que a veces tiene que... bajar el morro durante una subida larga simplemente para que el motor respire aire fresco.
Wow. Y hablando de respirar, el control de la mezcla de combustible es otra locura manual. En mi coche, la inyección electrónica ajusta el oxígeno miles de veces por segundo.
Sí, tú no haces nada.
Pero en la avioneta tienes una palanca roja dedicada solo a la mezcla. Es como si, imagínate, vas conduciendo por un puerto de montaña y además del volante y el acelerador, tienes que inyectar manualmente el oxígeno al motor.
Y asegurarte de ir rápido para que no estallen llamas, como decíamos antes. Es una analogía perfecta.
Es que a medida que subes, la física dicta que el aire se vuelve menos denso, ¿verdad?
Hay menos oxígeno.
Efectivamente. Si el carburador siguiera metiendo la misma cantidad de gasolina que a nivel del mar, la mezcla se volvería demasiado rica.
Demasiado combustible para tan poco oxígeno.
Y el motor se ahoga, tiembla... pierde potencia, se llenan las bujías de carbón.
Así que el piloto tiene que tirar físicamente de esa palanquita roja hacia atrás. Va empobreciendo la mezcla a ojo, restringiendo el paso de combustible. Buscando esa proporción química ideal, que es más o menos de 15 partes de aire por una de combustible. 15 a 1.
Vamos, que el humano es el microprocesador del avión.
Exactamente. Monitorizando la temperatura de los gases de escape, ajustando la palanca milímetro a milímetro.
Vale, entonces ya tenemos un corazón latiendo y dando empuje bruto. Pero el motor no nos dice a qué altitud estamos.
Ni te avisa si las alas están a punto de dejar de volar.
Claro, pasamos de la fuerza bruta a los sentidos del avión. Los instrumentos. Y aquí entra el famoso paquete de seis.
El clásico six-pack. Seis instrumentos redondos que llevan estandarizados décadas.
Pero lo brillante de este paquete de seis, según los textos, es que se divide en dos familias que usan principios físicos de la naturaleza totalmente diferentes.
Muy distintos. Por un lado, el sistema pitostática, que lee la presión del aire.
Y por otro, los instrumentos giroscópicos, que se basan en la rigidez en el espacio. A ver, empezando por los de presión de aire. Tenemos el anemómetro, el altímetro y el variómetro, ¿no?
Eso es. Velocidad, altitud y tasa de ascenso o descenso. Y funcionan gracias a unos agujeritos en el fuselaje.
Sí, los puertos estáticos, que miden la presión del aire ambiente, la presión tranquila. Y como esa presión baja al subir, unas cápsulas metálicas dentro del altímetro se expanden y mueven las agujas.
Pura mecánica. Pero el de la velocidad, el anemómetro, es más agresivo. Necesita el tubo pitot.
Ese cilindro pequeño que sobresale del ala y va apuntando hacia adelante, tragándose el viento de frente.
Exacto. Ese tubo capta la presión dinámica. Cuanto más rápido vas, con más violencia entra el aire. Y el instrumento hace una resta mecánica preciosa.
Le resta la presión tranquila a esa presión violenta y la diferencia expande un diafragma que mueve la aguja de la velocidad. Pura mecánica de fluidos.
¡Es fascinante! Y luego está la otra familia, los giroscópicos. El horizonte artificial, el giro direccional y el coordinador de viraje.
Que estos no respiran aire. Estos dependen de unos trompos metálicos girando a lo loco dentro del panel.
Impulsados por una bomba de vacío del motor.
Y aquí entra la rigidez en el espacio. Si haces girar una masa a miles de revoluciones, se resiste a que le cambien el eje.
O sea, el trompo se queda fijo mirando al horizonte real de la Tierra. Y es el avión entero el que gira a su alrededor.
Tal cual. Y esta maravilla mecánica es lo único que te salva si te metes en una nube y no ves nada.
Aquí es donde los manuales se ponen serios. Dedican capítulos a la espiral del cementerio. Un nombre aterrador, por cierto. Es que es el clímax trágico de la desorientación espacial. Nuestro oído interno, los canales con fluido que nos dan el equilibrio, evolucionaron para caminar, no para volar a ciegas.
Claro, si el avión empieza a girar suavemente, el fluido se mueve y el cerebro dice, vale, estamos girando.
Pero si mantienes ese giro durante unos 20 segundos, el fluido por fricción alcanza la misma velocidad que el canal del oído. Se para.
Y el cerebro de repente piensa, ah, ya no nos movemos, estamos volando rectos.
Una ilusión letal, porque sigues cayendo en espiral hacia el suelo cada vez más rápido. Y lo peor viene cuando el piloto mira los instrumentos, ve que está girando e intenta nivelar las alas.
Madre mía, porque al salir del giro, el fluido que estaba quieto se muere de golpe hacia el otro lado.
Y el cerebro entra en pánico. Siente que el avión ha dado un volantazo brusco hacia el lado contrario. El cuerpo te pide a gritos volver a meter el avión en la espiral mortal para sentir que estás equilibrado.
O sea, tienes que ignorar por completo las náuseas y el vértigo de tu cuerpo y confiar ciegamente en esa peonza metálica del horizonte artificial. ¡Qué barbaridad!
Disciplina férrea. No hay otra.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Hago de abogado del diablo. A ver, vivimos en la era de los satélites GPS, del silicio, de la precisión digital absoluta.
Ya sé por dónde vas.
¿Por qué seguimos confiando en tubos metálicos que recogen aire y en peonzas impulsadas por vacío? ¿Parece tecnología de los años 40?
Lo fascinante aquí es que la física pura no tiene errores de código, no necesita parches de firmware y jamás te va a dar un pantallazo azul.
Es verdad.
La tecnología digital es increíble, pero es vulnerable. Un cortocircuito, un fallo del alternador y te quedas a oscuras.
Y en ese momento esa presión de la atmósfera y esa inercia inquebrantable de la masa del latón girando son la red de seguridad definitiva.
Exacto. Es depositar tu fe en las leyes del universo físico antes que en un circuito integrado.
Vale, tenemos el empuje y tenemos los sentidos. Ahora hay que ver hasta dónde podemos empujar la máquina antes de que se rompa, ¿no?
Ahí entramos en la Biblia del piloto, el POH, el manual de vuelo de la aeronave.
Que no son sugerencias. La sección 2 define las limitaciones absolutas.
Y me encanta cómo lo muestran en el anemómetro con marcas de colores.
Sí, ergonomía pura para no tener que memorizar tablas numéricas mientras vuelas.
El arco blanco es para volar con los flaps extendidos, ¿no? Si te pasas del blanco con los flaps abajo, el viento te los arranca. Literalmente los doblas. Luego está el arco verde, que es la zona de confort normal.
El arco amarillo, que es zona de precaución estricta, solo si no hay nada de turbulencia. Y por último, la temida línea roja, la VNE, velocidad de nunca exceder.
Si pasas esa línea roja, las vibraciones pueden hacer que el aluminio se desintegre en el aire.
Pero leyendo sobre estas velocidades, hay una que me rompió los esquemas por completo, la VA, la velocidad de maniobra.
Ah, la famosa VA, sí, es un choque contra el sentido común.
Es la velocidad máxima a la que puedes mover bruscamente los controles o meterte en una turbulencia severa sin romper las alas. La lógica dice que a más velocidad, más riesgo de partir el ala.
Y eso es correcto. Marca el umbral antes del fallo estructural por fuerzas G.
Pero el rompecabezas está en que esta velocidad máxima de maniobra disminuye cuando el avión pesa menos.
Y tú pensarás, si es más ligero, debería ser más ágil. No.
Como un coche deportivo frente a un camión pesado.
Exactamente. ¿Por qué un avión ligero tiene que volar más despacio para proteger sus alas de una turbulencia?
Es una paradoja física brutal. Y tiene que ver con el ángulo de ataque. Es decir,
¿Cuánto levantas el morro del avión respecto al viento para generar sustentación?
Vale.
Un avión muy pesado, lleno de pasajeros y combustible, necesita mucha sustentación para no caerse. Así que tiene que volar con el morro más alto, mordiendo más aire.
O sea, volando con un ángulo de ataque mayor.
Eso es. Y al hacer eso, está volando peligrosamente cerca del límite donde el ala ya no puede sujetarse al aire. El punto de pérdida, o stall.
Vale. ¿Y qué pasa si a ese avión pesado le pega una ráfaga fuerte de viento hacia arriba? ¿Que la ráfaga aumenta ese ángulo de golpe? Y como ya estaba cerca del límite, el ala lo cruza. El aire se despega, entra en pérdida y el avión simplemente cede y cae un poco.
O sea que el ala deja de volar y funciona como un fusible de seguridad estructural. Se rinde antes de que la fuerza rompa el metal.
Tal cual. Un fusible aerodinámico. Ahora, coge ese mismo avión, pero solo con el piloto. Súper ligero.
Como necesita menos sustentación, vuela mucho más plano. Con el morro bajado.
Exacto. Su ángulo de ataque es bajísimo. Está lejísimo desde el punto de pérdida. Si esa misma ráfaga masiva le golpea...
Ah, claro. Aumenta el ángulo, pero no llega a entrar en pérdida.
No entra en pérdida. Al revés, el ala genera de repente una cantidad monstruosa de sustentación. Lanza el avión hacia arriba como un cohete y todo ese estrés se lo come la estructura de aluminio.
Madre mía, absorbe toda la fuerza destructiva porque no se ha protegido entrando en pérdida.
Por eso, si vas ligero, el manual te obliga a volar más despacio. Al ir más lento, tienes que subir el morro para no caerte.
Y al subir el morro te acercas otra vez al ángulo de pérdida, reactivando ese fusible protector contra la turbulencia. Es una danza brillante.
Es pura física. Por eso también el centro de gravedad es crítico si pones mucho peso en la parte trasera del avión.
Sí, leí que eso vuelve la cola pesadísima. Y si entras en pérdida, bajar el morro para recuperar el vuelo puede ser físicamente imposible.
Te quedas bloqueado y caes. Literal.
Y todo esto nos lleva al último elemento de la ecuación. Tenemos el motor, los instrumentos de física pura, las leyes del manual, pero la máquina no vuela sola. Falta el humano.
Volar no es operar maquinaria pesada. O sea, los manuales insisten en que compararlo con conducir un coche es engañoso y peligroso.
Es que a mí me parece más como aprender a tocar un instrumento musical.
Fíjate, es una analogía estupenda.
En un coche, giras el volante en 2D. En el avión, tienes que coordinar manos y pies simultáneamente. Sientes las presiones de los mandos. Igual que un principiante de piano mira las teclas obsesionado.
El alumno de vuelo no aparta la vista del paquete de 6. Pero el objetivo del instructor no es enseñarte los botones de la Cessna, sino crear hábitos universales.
Que la máquina sea una extensión de tu cuerpo. Que sientas la presión G en el asiento sin mirar el instrumento.
Y esto plantea una pregunta súper importante, ¿eh? El entrenamiento tiene que preparar la mente para la maniobra más crítica, la pérdida o stall.
Es entrar en pérdida con el motor al 100% de potencia. Es una pérdida de sustentación aerodinámica porque has levantado el morro demasiado.
Superas el ángulo de ataque crítico, el flujo de aire se vuelve turbulento, se despega del ala y el avión empieza a caer a plomo.
Y aquí está la batalla psicológica. Si ves que el suelo se te echa encima, tu instinto animal te grita que tires de la palanca hacia atrás, hacia tu pecho, para intentar subir.
Como pisar el freno en un coche, alejarte del peligro.
Pero si haces eso en un avión en pérdida, empeoras el ángulo de ataque y caes más rápido. Es una sentencia letal.
O sea que tienes que suprimir millones de años de evolución.
Tienes que hacer lo más antinatural del mundo. Cuando el avión cae hacia el suelo, tienes que empujar los mandos hacia adelante. Apuntar el morro hacia el suelo.
¡Buah!
Para que el aire vuelva a fluir por las alas, recuperes el control y ya luego niveles poco a poco. Es el triunfo de la lógica sobre el pánico.
A eso lo llaman toma de decisiones aeronáuticas, o ADM. Forjar un criterio que ponga la física por encima de tus emociones.
Es asombroso el viaje que hemos hecho hoy en nuestra sesión. Empezamos viendo la cabina como un caos y hemos descubierto un ecosistema de pura lógica.
Desde esas chispas independientes de las magnetos, pasando por la rigidez mágica de los giroscópicos y la paradoja aerodinámica del avión ligero.
Y culminando en cómo la mente humana debe moldearse para fluir con las leyes de los fluidos. Una simbiosis increíble. Aunque los textos también advierten que estamos en plena transición hacia las cabinas de cristal, las pantallas digitales EFIS.
Sí, las pantallas enormes están reemplazando esos nobles instrumentos mecánicos del paquete de 6. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro?
A ver, los microchips y sensores hacen los aviones más ligeros y estadísticamente más seguros. Eso es innegable.
Pero deja una reflexión provocativa para quienes nos escuchan. Al sustituir la vibración de la aguja y la bomba de vacío mecánica por pantallas brillantes, estamos perdiendo esa conexión visceral con la física bruta.
Esa es la clave. El ordenador ahora traduce la física para el piloto. Se pierde un poco esa relación táctil directa con el viento y la inercia que ha definido el alma del vuelo.
Es algo en lo que pensar la próxima vez que nuestra audiencia mire al cielo y vea pasar una avioneta. Lo que mantiene a esa tonelada de aluminio ahí arriba no son las pantallas bonitas, sino el conocimiento físico y el juicio disciplinado del ser humano a los mandos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis exhaustivo. Hasta la próxima.
Ha sido un placer. Hasta pronto.